para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo Disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Voy a tener alguna alegría.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9. El cielo está algo nublado en La Plata, la temperatura 3 grados 4 décimas y la humedad 89%. Profesionales de la salud advierten que el ajuste en el área está generando un escenario insostenible. Lo expresaron desde la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud y aseguraron que el ajuste de Milei mata. A su vez, convocaron a un paro nacional de salud para el próximo miércoles 20 de mayo. Ese día se realizará la marcha federal que partirá a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo, integrada por médicos y trabajadores de la salud de todo el país. Mañana inicia el juicio por el triple lesbicidio de Barracas y harán una jornada para pedir justicia. Se trata del juicio contra Justo Fernando Barrientos, quien el 6 de mayo de 2024 atacó con una bomba Molotov a dos mujeres mientras dormían y solo una de ellas sobrevivió. Desde la coordinadora Lesbicidios Nunca Más realizarán una jornada de lucha en Plaza Lavalle de 9 a 18 horas con radio abierta y actividades recreativas. Así lo contaba Informa Provincia NOR, parte de la coordinadora.
Prendieron fuego a cuatro lesbianas que vivían en comunidad. Solo sobrevivió Sofía. Desde la coordinadora Lesbicidios Nunca Más convocamos de 9 a 18 horas a Plaza Lavalle, calle Talcahuano. Habrá radio abierta, música, conversatorios, olla. Necesitamos acompañarnos, necesitamos visibilizarnos. Las mataron por lesbianas. Justicia por Pamela, Roxana, André y Sofía. Justicia es que no vuelva a pasar.
Hoy juegan Argentinos Belgrano para definir quién enfrentará a River en la final. Desde las 17 horas y en la Paternal, el Bichito y el conjunto cordobés se enfrentan en la otra llave de la semifinal del torneo Apertura. Ayer, River le ganó 1-0 a Rosario Central. Recordemos que la final se jugará el próximo 24 de mayo en el Estadio Kempes de Córdoba. En la capital de la provincia de Buenos Aires, jornada fría de domingo. Se espera ascenso de la temperatura máxima estimada 14 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 9 de la mañana, en La Plata el cielo está algo nublado. La temperatura es de 3 grados 4 décimas. Hay sensación térmica por acción del viento del sur de 2 grados y la humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Sube la provincia. Hasta las 11.
Hasta las 11.
Pedro Saborido y Daniel Míguez en el aire.
Dan vueltas en el aire. Mundo Disperso.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historia para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir.
Disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido y Daniel Míguez. Y están con nosotros, como siempre, Paula Weintraub.
Sí,
y Eymond. Pedro, ¿cómo te va?
Bien. Perdóname, ¿puedo decir algo?
Sí.
Que después voy a dar, al final del programa, le voy a dar bien la dirección.
Sí, claro.
O la podés buscar vos ahí, Teatro del Boulevard, Valentín Alsina.
Teatro del Boulevard.
Sí.
Sí, en Rivadavia, 451 en Valentín Alsina.
Sí, el 22 a las 21 horas vamos a hacer Felicidad más Terapia Peronística para soportar estos días. En las entradas están en entrada1.com.
Perfecto.
Sí.
Bastante cerca de mi casa, dentro del partido de Lanús.
Sí.
Así que
bueno,
por
no
ahí
sé,
me
sí, bastante
da una
cerca.
Escapadita a verte.
No, sí, yo sí. Lo viste 20 veces, no vengas. Yo prefiero que no vengas. Pero yo prefiero que no vengan.
Está bien, no voy.
O sea, a mí me pone más nervioso.
Y dice, derecho a admisión, usted no puede entrar, sí. Bueno.
A mí me pone más nervioso que vengan los amigos, ¿sabes? ¿A vos te gusta cuando haces las presentaciones de los libros? Vamos a decir la verdad, estos días anda bárbaro, nuestros libros andan bárbaro. El de la Historia de la Felicidad y San Martín en Persona, ambos de Editorial Planeta. Por suerte no, porque está en mi caso, por suerte. En el caso tuyo es un libro hermoso, que lo recomiendo, con prólogo de Felipe Piña. Así que, para el próximo cumpleaños, ya saben, dos libros, porque uno es de rata.
Uh-huh.
Claro, si no, uno, claro, elijan uno, está bien.
Comprar una historia de la felicidad, una historia de la felicidad,
otro, bueno.
Es divino, divino.
Bueno, entonces, sí. ¿A qué íbamos? ¿Con que estábamos en la nube?
Bueno,
¿algo más?
Lo que quería comentar,
sí.
Viste que el otro día hablábamos de Miguel Braskov, que era un dandy, un sibarita. Entonces busqué qué quería decir exactamente sibarita. Es una persona refinada que busca placeres sensuales, lujo, calidad, especialmente en la comida y en la bebida. Es como un sinónimo de refinado, hedonista. ¿Pero de dónde viene sibarita? Viene de la ciudad de Sibaris, en el sur de Italia. A sus habitantes les gustaba el lujo, el refinamiento, una vida tranquila.
Ah, ok. O sea, es una gente que vivía muy bien, básicamente, y se dedicaba a eso.
Sí.
¿Sí?
Sí.
O sea, estaban ahí.
Sí, la pasaban.
Incluso se iban a vivir ahí y se empezaba a... empiezan como a profundizar la idea. Si todos nos ponemos de acuerdo y volvamos ahí a un lugar a estar tranquilos, estamos todos más... A veces no, a veces va uno y la arruina, pero...
Claro, pero a lo mejor a ese lo rajan, ¿viste?
Sí.
La habían fundado los aqueos en el año 720 antes de Cristo. Los aqueos eran griegos, ¿no? Ahí en el Golfo de Tarento, en el Mar Jónico, estaría entre el taco, ¿viste la bota de Italia? Entre el taco y la punta del pie, o sea, el arco del pie, ¿viste? Abajo.
Bien, sí.
Eran buenos comerciantes, tenían buenos campos para producir, y comerciaban con Mileto y con los etruscos, y se fueron haciendo muy ricos, ¿no? Y empezaron a sofisticarse, querían una ciudad silenciosa, sin quilombo, a tal punto que prohibieron a los herreros, a los carpinteros, para que no hicieran ruido, y a los animales ruidosos. Por ejemplo, los gallos estaban prohibidos, nadie podía tener un gallo.
Ah, hermoso, claro. Como, pero sí podías ir a comprar muebles, ¿qué hacemos? Y tenían que tener una ciudad.
Iban a otro lado, claro, ya compraban todo hecho, ¿no?
Claro.
A los nenes los vestían, y a las nenas, con trajes púrpuras, y los cabellos se los ataban con cordeles de oro.
Oh.
Bueno, era costumbre hacer grandes banquetes y largos, ¿viste? Unas sobremesas, unos banquetes larguísimos.
Estaba hablando bajito, así.
Sí, claro.
Bueno. Y no hacer ruido al comer, aparte, tampoco. Ah,
claro, además, ¿no?
Ya la soda era un sifonazo, ya era...
Miraban todo, ¿no? Todos giraban la cabeza rápido a ver quién había sido. Inventaron dos cosas, o se les atribuye a ellos, los orinales, que era un refinamiento, parece ser, y las bañeras. Y, por ejemplo, en vez de viajar a Olimpia para ver los Juegos Olímpicos, ¿qué hacían ellos? A los atletas que iban a las Olimpiadas... Después ellos les pagaban para que vinieran a hacer los juegos a Sibaris, en vez de viajar.
Ah, si no tenía que viajar, claro.
Claro, le ofrecían un montón de guita y los astros del atletismo iban a Sibaris a hacer las pruebas. Bueno, tenía unos 100.000 habitantes, un montón, contando
los laburantes, porque en los pueblos periféricos estaban los pobres. O sea, las murallas tenían 5 kilómetros cuadrados en la ciudad. Pero, como sigue pasando hoy, ¿no? Para que ellos tengan tanta guita, tenía que haber un montón de gente alrededor que no tuviera un mango y que laburara para ellos, ¿no?
Y lo tenían afuera.
Claro, lo tenían afuera.
Un Nordelta, sí, como ahora.
Claro, claro. Sí, 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 sí. Pero, viste, en las ruinas que se encontraron, mostraban un desarrollo urbanístico y unos monumentos tan espectaculares que hoy son una atracción, ¿no? Las ruinas y los templos de Poseidonia, dicen que son fabulosos, que son testimonio de la riqueza de Sibaris, ¿no? Aparte fue un centro de creación literaria, de filosofía, todas las artes en general, ¿no? Y vos lo ves en las cosas que quedaron, en vasijas, en algunos frescos o murales, siempre son banquetes, cosas así de placer en las obras de arte, ¿no?, que descubrieron los arqueólogos. Por ejemplo, hay un plato donde hay un pescado, langostinos, ostras, diversos mariscos, y en el medio tiene un hueco donde se colocaba la salsa, por ejemplo, ¿no?
Ah, lo tenía muy claro, ya como...
Sí, sí, sí. Y se daban tantos lujos que también fue su perdición. Todos le tenían envidia, los querían hacer mierda. Había una ciudad crotona que existe, que era vecina, más o menos vecina, y le declaró la guerra. Pero, ¿qué pasó? Ellos, los de Sibaris, los sibaritas, habían amaestrado a sus caballos de guerra, que los hacían bailar al son de la música, ¿no? Los caballos bailaban, bueno, ¿viste? Sí, que sí. Eso se hace muchas veces,
sí, sí, en la sí, tele. Sí, sí.
Bueno, ¿qué hicieron? Los espías crotonas vieron a ver con qué música bailaban los caballos y llevaron una orquesta tremenda y en plena batalla empezaron a tocar los instrumentos tocándole la música a los caballos. Los caballos paraban y empezaban a bailar y los hicieron percha.
Los perdió la... Un dishockey, digamos. Perdieron contra Ray Conniff, así. Contra Santos Lipesker.
Claro.
Y Alain Debré. Sí.
Aparte, los de Crotona desviaron un río para inundar la ciudad, la lograron inundar para evitar que la pudieran reconstruir, ¿no? Y los sobrevivientes quisieron refundarla, pero los de Crotona se lo impedían. Hasta
que y se terminó. Y ahí... ¿Qué quedó ahora? ¿Quedó algo? ¿Hay una ciudad ruina, algo?
No, sí, está la ciudad de Sibaris, pero nueva, digamos. Cerca están las ruinas de la antigua Sibaris. Que la encontraron las ruinas en 1960, hace no tanto.
Ah, no tanto, claro.
Sí, 4 metros abajo de la tierra la encontraron. Y ahora se pueden ver. Y dan cuenta de ese lujo, mosaicos muy costosos y para la época, y en fin. Pero como siempre está la moraleja, o esa cosa de moral, que por los excesos con la que brinda la fortuna y caer en la desmesura, que le llega un castigo divino, ¿no?
En este caso, unos tipos que estaban al lado. Que
claro.
Dicho, ahora nos quedamos nosotros con esto. Y...
Así es.
El otudo que ponen a bailar a los caballos, ahora van a ver. Bueno, vamos a pasar un poco de música. ¿Qué opinas?
Sí, me parece que sí, dale. ¿No? ¿Te parece Superficies de Placer es un tema adecuado para los sibaritas?
Ponele, sí. Virus. Dale.
Toda mi pasión se elevará, viendo que actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Oso entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo
discreción, como un guayer en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer. Tan sugerente, lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer.
Fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborito.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, y a X, y a Twitter, a arroba Mundo Disperso AM. Germán Miranda, cuando Perón entrega la subvención a deportistas en febrero de 1974, le dice a Reutemann, para que no se quede sin nafta, mijo.
Después
dice, un mes después, cuando le di una subvención.
Mató.
Qué mal momento.
Contemos un poco, pongamos en contexto.
Claro, porque eso fue en 1974, un mes antes, el 13 de enero del 74, se corrió un gran premio de Fórmula 1 en Buenos Aires. Reutemann con su Brabham iba primero. Ganaba cómodo la carrera, y en la última vuelta, en la vuelta 53, cuando faltaban 500 metros para llegar a la meta y ganar la carrera, se quedó sin nafta. ¡Tremendo!
¡No puede ser!
Todo en la Argentina mirando esa carrera, ¿no? Una expectativa tremenda. Perón en el autódromo, ¿no? Dicen que Perón se fue al autódromo cuando vio que Reutemann iba primero.
Y no, ¿eh?
Yo creo que no. Yo creo que estaba desde el principio.
Esa carrera, me llevó mi primo, me llevó.
Mirá.
Claro, y todo el mundo sabía que estaba Perón en la tribuna.
Ah. Claro. Sí, y vos viste cuando se quedó, llegabas a ver de dónde estabas.
No, me recuerdo el auto. Me recuerdo la decepción, todo. No recuerdo haber visto el auto. O dónde se quedó, o si fue exactamente así como decís vos, que se quedó parado. Ahí habría que ver sí. En qué puesto
llegó. Yo lo vi por tele, me acuerdo, el auto se frenó en el medio de, y después empezaron a matar todos.
Me acordaba que había habido un problema, pero no me acordaba que había sido tan evidente, ¿eh?
Sí, sí, quedó sin nafta y el auto se paró. Y después el tipo de Brabham, muchos años después, reconoció que contó, admitiendo un error de ellos, que estaban arreglando de apuro el auto antes de largar, un problema que le había surgido a último momento, lo arreglaron, pero en el apuro el equipo se olvidó de cargar la última lata de combustible, la última, que decía que le faltaban como 20 litros de nafta al auto, por ese olvido.
Es para no creerlo, sí, sí. Profe.
Y dice Germán que él estaba en la terraza de boxes.
Un lugar...
Sí, muy privilegiado, claro.
No me acordaba, esto de que estoy diciendo de Perón es algo que recuerdo. No es algo que me dediqué luego a reafirmar a través del histórico. Es algo que me acuerdo, claro. Que fui, que me encantaba el automovilismo. Me acuerdo del Brava, blanco, con la toma de aire.
Sí. Época,
todos tenían las tomas de aire por arriba de la cabeza, ¿no?
Eso, sí, sí, sí. Yo me acuerdo de haberlo visto por la tele y después esta historia, en mis años de periodista deportivo, leerla 20 veces. Y dice Germán que él vio saludar a Perón llorando después, a la gente, pero que se le caían las lágrimas. No sé, mirá vos.
Mirá, esto no, está mucha calografía.
Claro, 13 de enero, sí, sí. Alex, de Faymallá, Tucumán, mirá, Faymallá, donde Oribe le ganó a Lavalle. Dice, soy apicultor. La miel de abejas es producida por las abejas a través de la recolección de néctar de las flores, que ellas transforman con sus mandíbulas y estómago, y después lo depositan en los panales para su maduración.
Mirá. ¿Qué es que lo depositan, que lo hacen? ¿Que es caca de la miel, es caca de abeja?
No, no, es algo que se procesa en el estómago. Y después y lo deben vomitar.
¿Pero vómito de abeja o caca de abeja?
Sí, no, sí, no tienen por dónde sacarlo.
Que lo sacan por las orejas. Las abejas entran a correr por las orejas, qué sé yo. Sí. Pero...
No me lo digan.
Viste, así es una
rica. Sí, bueno, pero
sí,
después...
Bueno, viste, así es un asco. Sí, bueno.
No había pensado.
Patricio lo preste.
Les da asco ver a humanos comer miel. Yo estaba comiendo caca de paloma.
Comé, no. Chino, no me come estas cosas.
Y Patricio Loprete más o menos cuenta lo mismo. Dice, el proceso de la miel, resumido, es así. La abeja liba el néctar de las flores, vuelve a la colmena. Ese néctar con enzimas propias del aparato digestivo de la abeja almacena en celdas de la colmena, donde pierde humedad y se produce la modificación de los azúcares de ese néctar. Eso multiplicado por miles de abejas de la colmena. Así que de ahí da un montón de miel.
¿Y ahora por qué la abeja hace eso? Ahora queremos preguntarle. ¿Para qué hace eso la abeja? ¿Tiene algún sentido de onda? ¿Es alimento para eso? ¿Qué hace? ¿Cómo es
claro?
Que, no es que la abeja, no es un caballo que se hace eso.
No. Está en la naturaleza misma de la abeja eso.
Claro.
Pero Alex, que es apicultor, lo debe saber, ¿eh? Contanos un poco más, Alex. Y ya que estás diciendo...
Muchas gracias, más allá de estas socarronerías que hacemos con el tema... Uno naturaliza, vivo, siente que sabe cómo es, porque la vida de las abejas es un documental clásico.
Claro,
es un
claro.
tema de documental clásico todo el tiempo. Entonces uno supone que sabe todo ya, porque lo vio mil veces, ¿no?
Claro.
La abeja reina, el macho, todo eso.
Sí.
Y después resulta que no, que no sabe nada. Crees que lo sabes. Muchas gracias.
Tal cual. Así que, Alex, contanos un poquito más y decirnos la marca de tu miel, así que los que anden por Tucumán la compran.
Sí, lo vamos a promocionar, como dijimos recién.
Y Patricio Loprete aparte dice que si tuviera la máquina del tiempo, le gustaría estar en el primer encuentro personal entre Belgrano y San Martín. Estaría bueno.
Bueno, Lilia... tienen que tener la máquina en tiempo y después tener permiso para estar ahí, digo.
Claro, claro. ¿Vos quién sos? Le dice Belgrano, o San Martín. Porque Belgrano por ahí lo dejaba, pero San Martín le dice, ¿vos? ¿Qué hace acá?
Más que vale.
Y Lilia Abue 69 dice, para entender mejor la amistad entre San Martín y Belgrano, hay que leer el libro de Felipe Piña, Conspiración en Londres. Impecable descripción. Qué bueno.
Mundo Disperso. Con...
con Daniel Míguez y Pedro Saborito. Un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Nini, Nini, mayoriza Nini. Mayorista es Nini, siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy. En 1795 nace Juan Pascual Pringles, el coronel Pringles, que participó en la Guerra de la Independencia, estuvo en la campaña libertadora de Perú con San Martín, y después participó en las guerras civiles para el bando unitario. En un momento las tropas de Quiroga lo derrotaron, y él dijo que se iba a entregar solo ante Facundo Quiroga, pero el sargento no le pareció bien y le pegó un tiro en el pecho y lo mató. Y después Quiroga le dio un flor de reto al sargento, le dijo que la próxima vez que alguien le decía que se quería rendir ante él, que se lo llevara. Así que bueno, y el coronel Pringles se ganó el nombre de una ciudad donde vivió Celeste Carballo, que le hizo una canción, incluso.
Sí, qué raro, porque no, por la canción es hermosa.
Sí, sí,
pero la sinceridad, porque vos decís, ¿cómo le voy a poner querido coronel Pringles? Como decir, que no era teniente Camacho.
Sí,
decís,
sí.
¿A quién le está hablando? Pero bueno, es el pueblo.
Claro. Es el pueblo, es
así,
claro.
Y le puso así, y es así. ¿Sabes que nunca fui a coronel Pringles?
Ahora yo tampoco.
Siempre fui a Cierro la Ventana, fui a coronel Suárez, ¿viste? Y
sí.
nunca entré ahí a coronel Pringles.
No, yo tampoco.
Hermoso.
Por la ruta 13.
Bueno, entonces...
Y dos años después, en 1797, nacía otro Pascual famoso en la Argentina también, Pascual Echagüe, en Santa Fe nacía, porque Pringles nació en San Luis. Este nació en Santa Fe, fue gobernador de Santa Fe y de Entre Ríos. Sobre todo fue famoso por su gobierno muy progresista, muy, muy para adelante en Entre Ríos. Después fue ministro de guerra del presidente Santiago Derqui. Bueno, antes había estado con Rosas, ¿no? Antes de ser ministro de Derqui había estado con Rosas, y después siguió en la política, fue senador, fue interventor federal en Mendoza, representó a La Rioja como convencional constituyente en 1860, o sea, nació en Santa Fe, pero fue gobernador, aparte de Santa Fe, de Entre Ríos, interventor de Mendoza, y convencional por La Rioja. Y en 1814... nacía en Buenos Aires Patricio Peralta Ramos.
Qué genio.
Pero no...
No, este era Federico, este es Patricio, ya sé.
Patricio...
Este es el Mar del Plata.
Ese.
El que fundó Mar del Plata. Una confusión que hay dos Peralta Ramos, dos avenidas Peralta Ramos en,
claro,
en Mar del Plata. Hay que tener cuidado, ¿eh?
Sí. Porque el hijo también después siguió con todo el desarrollo de Mar del Plata, el hijo de Patricio.
Ahí está. ¿Cómo se llama el hijo?
Y sabés que me parece que era Federico, de ahí le viene el Federico al humorista y artista que andaba siempre en el Instituto.
Bueno, ¿y qué pasó con Patricio?
Patricio lo que hizo fue, compró un montón, miles de hectáreas entre Laguna de los Padres y Mar Chiquita. Y en 1873 le ofreció al gobernador de Buenos Aires, a Mariano Acosta, que funde una ciudad ahí, porque estaba bueno el lugar. Y Mariano Acosta le dio para adelante y la fundó, sacó el decreto fundándola el 10 de febrero de 1874.
Fundaron.
La ciudad quedó fundada, digamos, la ciudad de Mar del Plata.
Pero la ciudad de Mar del Plata existe.
Sí.
¿Seguro?
Sí.
Yo no lo sé.
Sí. Sí, porque después se fundó el partido. Después, al poco tiempo después, la separan del partido de Balcarce, porque hasta ese momento pertenecía al partido de Balcarce, y crean el partido de General Pueyrredón. Pero el partido de General Pueyrredón es posterior a la fundación de Mar del Plata.
Claro, pero legalmente, digo, ¿no? Oficial, institucionalmente.
Sí, tendría que buscar el decreto de Mariano Acosta, pero... Te diría con certeza que la fundaron con ese nombre.
Ah, no, pregunto. Uh-huh. Porque, pero, porque la Municipalidad de Mar del Plata no existe, te lo digo.
¿La municipalidad de qué es? Porque el partido se llama General Pueyrredón, claro.
Bueno, pero vos podés tener la cabecera y vos podés tener dos municipalidades, porque son dos ciudades distintas. O sea,
bueno, no, pero puede ser la ciudad cabecera de General Pueyrredón, Mar del Plata. Como de Almirante Brown, la ciudad cabecera es Adrogué.
Pero no tiene nombre. Por acá estoy mirando, no existe. O sea, institucionalmente existe, pero es General Pueyrredón. Lo siento, no hay municipalidad de Mar del Plata.
No, municipalidad no, pero ciudad sí. Mar del Plata es una ciudad del Partido General Pueyrredón.
Claro.
De la Municipalidad de General Pueyrredón.
Porque viste que vos decís, ¿existe la ciudad de Adrogué?
Sí.
¿Dónde queda?
La ciudad de Adrogué existe, en el partido de Almirante Brown.
Claro.
Que es lo mismo que yo digo que de Mar del Plata respecto a General Pueyrredón.
Claro. No existe Municipalidad de Adrogué, ni no. Ciudad de Almirante Brown. Almirante Brown no tiene ciudad. No hay ningún barrio que se llame Almirante Brown.
No, claro, claro.
La cabecera de Loma de Zamora, se sabe que es Loma de Zamora.
Sí, pero hay muchos. Por ejemplo, Esteban Echeverría, la cabecera es Monte Grande y no hay ningún, solamente el municipio.
Bueno, está muy entretenida bueno, la conversación, pero sería bueno que la cambiemos.
Sí, y ¿sabés que Peralta Ramos se había casado con una chica, Cecilia Robles, y tuvieron 14 hijos, 14. Y ella, a los 35 años, mira qué jovencita, murió en el parto del 14º hijo. Entonces, él en su honor levantó la capilla de Santa Cecilia en La Perla, en Mar del Plata, el primer edificio que tuvo Mar del Plata. Y a partir de ahí, que está en Córdoba y 3 de febrero, a una cuadra ahí del monumento Alfonsina Storni, en el barrio de La Perla. Y el arquitecto Chapeau Rouge, o sea, sombrero rojo sería, hizo el diseño, el trazado del ejido urbano a partir del frente de la iglesia. Se paró el frente de la iglesia y dijo, vamos a dividir las manzanas así, 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 así. O sea que la primigenia Mar del Plata está construida en torno a la capilla de Santa Cecilia en el barrio de La Perla. El mismo día que nacía Peralta Ramos, el mismo día.
Sí, a eso nos estamos dedicando. Sí.
Sí, pero el mismo día, exactamente, el 17 claro. de mayo de 1814, mientras nacía Peralta Ramos en Buenos Aires, al almirante Brown le ganaba a los españoles la batalla de Montevideo, una batalla naval, frente al barrio del Buceo, en la playa del Buceo, en Montevideo. Y con eso se rindió Montevideo después de 4 años. Vos pensás que desde la Revolución de Mayo, Montevideo, nunca los revolucionarios habían podido someter a Montevideo, que seguía siendo española. Es más, el virrey de Lío, España nombra virrey a de Lío, del Río de la Plata, pero la única ciudad que dominaba de Lío era Montevideo. Y hubo un montón de batallas en ese tiempo, ¿viste? Es más, del lío bombardeó Buenos Aires. Un día vamos a hablar los bombardeos a Buenos Aires. Y hubo batallas en Concepción del Uruguay, por el río Uruguay, por el río Paraná, la batalla de San Lorenzo, que protagonizó San Martín. Todo como parte de estos combates para desalojar a los españoles de Montevideo. Y finalmente se rindieron los españoles después de esta batalla. En 1838... moría en París Charles Talleyrand, que acá hablamos muchas veces de Talleyrand, el tipo que estuvo con todos, ¿no? Con Luis XVI, después con la Revolución Francesa, después con Napoleón y después con la Restauración Monárquica. No se perdió en todos los gobiernos teniendo mucho poder, ¿no? No se perdió nada. Y en 1863, en Galicia, se publica el libro de poemas Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, ¿no? Por eso hoy en España se celebra el Día de las Letras Gallegas por Rosalía de Castro. ¿Sabés qué? Galicia tiene un premio Nobel de literatura, Camilo José Cela, pero los gallegos en general valoran más a Rosalía de Castro que a Camilo José Cela, ¿no? Aparte porque Camilo José Cela sobre todo escribía en castellano, no en gallego.
Entonces le dije, bueno,
no te digo que lo tienen cancelado, pero está un escaloncito abajo en el sentimiento de muchos gallegos.
Me pegué en la cara. canción, una canción. Hay una canción, una canción. Hay una canción que me está faltando. Hay una canción, una canción. Hay una canción, una canción. Hay una canción que me están quitando.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. J03, sobre la matanza de charrúas en Sal Si Puedes, a manos de Rivera y Bernabé Rivera, o sea, de Fructuoso y Bernabé, su sobrino, dice, no fue una persecución. Rivera invitó a varios jefes charrúas a comer un asado en una estancia en Sal Si Puedes, en Uruguay, ¿no? No en Córdoba. Cuando los indios estaban borrachos y desarmados, los soldados les dispararon desde afuera por las ventanas, matando a unos 40 aproximadamente, y haciendo 300 prisioneros. Un acto traicionero y cobarde, por cierto. Después empezaron las persecuciones para que se fueran del territorio. Perdón, pero vengo atrasado de capítulos. Sobre esto mismo les recomiendo el libro Bernabé, Bernabé, de Tomás de Matos, gran escritor uruguayo. Ah, el mismo libro que nos recomendó Leo Torresi hace unos días, hablando de este tema. Y Paula me pasa un mensaje que hace unas semanas me comí de Rodrigo Javier Flores, de Salta, que nos decía que el 28 de abril era el cumpleaños. Y bueno, se nos pasó. Feliz cumpleaños, ¿no?
No importa, está muy bien. El tema es no hacerlo antes. No sé cuál es la superstición. Si alguien puede decirnos y contarnos por qué no se puede celebrar antes el cumpleaños. ¿Sí?
¿Viste? Sí. Ahí el... por ahí cumplís el domingo y el sábado a la noche te juntás, pero no lo podés saludar hasta después de las 12.
Exactamente, es como una especie de nochebuena de uno mismo, la cual se organiza de tal manera todo en que uno no es saludado antes de tiempo, ¿sí?
Sí.
Incluso hay gente que aguanta, ¿viste? hasta el día anterior y todo eso. Ahora, después no hay problema, uno no pasa nada si lo celebra un día, dos días. ¿Hasta cuántos días después se puede celebrar el cumpleaños? Hija, que muchas veces le coincidía, quería festejar con determinados amigos, un par de veces, ella cumpliendo en julio, los hizo en noviembre.
Cinco
sí,
meses.
Sí, porque no, le caía las vacaciones de invierno. Sí, y la verdad que uno, dado que el cumpleaños es un momento donde todos se acuerdan de uno, y donde todos se acuerdan, donde vos podés ser el centro de todo durante un día, entonces tu autoestima se eleva.
Max, estás escuchando.
Te llaman los que te quieren, te saludan. Claro. Entonces vos te sentís mejor. Puede ser, dice, yo hice una vez un estudio, básicamente leve, superficial, de los motivos por los cuales hay gente que no quiere que le festejen el cumpleaños, como por ejemplo yo. A mí no me gusta. Entonces hay diferentes formas, gente que ni siquiera quiere soportar el saludo, corta el teléfono, corta todo, porque no quiere ser el centro de la de atención, no tiene ganas. Otro porque le molesta, claro, simplemente a mí me es eso, yo no me molesta crecer, no me molestan las cifras, me molesta ser, tener que estar saludando a todos, y viste, y después yo lo hago con mi familia, y aún así con ellos, no tanto con ellos, pero en el caso de que haya más gente, el tiempo del cántico del feliz cumpleaños se me hace eterno.
Sí.
O sea, que termine, no sé qué hacer mientras me canta.
Es largo, claro, nadie sabe qué hacer, no sabes dónde mirar, qué hacer, si tenés que cantar vos, no, porque vos no cantás, entonces te quedás callado. Haces el ritmito con las manos.
La más maravillosa música.
Sí, un sí, es un
tonto,
momento,
¿no? Como un aplauso leve.
Claro, aquí. Claro, claro. Y es un momento donde quedas suspendido sin saber qué hacer.
Exactamente. Y entonces, hay muchos motivos por los cuales la gente no. Uno es la edad. La gente, vos, estoy envejeciendo, le molesta. El otro es el que digo yo, no ser el centro... Otro es parecido, es como que la gente se siente obligada a hacer un balance.
¿Qué pasa, nene? ¿Qué pasa?
A ver,
pasa,
¿qué ha hecho a esta altura de su vida? Tengo 28, tengo 62, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Viste? Como un momento de ferretería que cierra por balance, para ver qué hay ahí adentro y qué no. ¿No? Sí. Porque uno se mareó, ¿no? Es que... Y el otro es uno más raro, que hay mucha gente cuya autoestima es tan alta... que siente que no necesita que le festejen el cumpleaños.
Rock and roll.
¿Sí? No neces- siente que eso de que esperar que los demás lo validen a uno es algo un poco entre vergonzoso e injusto o innecesario.
Más o menos.
Están esos territorios, ¿no? Bueno, claro. No sé por qué me dicen. ¿Qué es esto de andar saludándome? ¿Viste? No, yo no necesito esto. No necesito que los demás me digan que me quieren. Yo, me alcanza con... mi propia autoestima, que es raro, ¿no? Porque la persona que no goza de sus cumpleaños no es bien mirada.
Claro.
A nadie le, a nadie se le pregunta por qué le gusta que le festejen el cumpleaños.
Claro.
Pero el que no, ¿y por qué? O sea, hay una rareza ahí, ¿viste?
Aparece sí, a rareza. Mí me pasa, a mí me pasa. Yo que busco festejar cualquier motivo para festejar, no solo mi cumpleaños, cualquier cosa. Yo vivo tratando de juntar gente, festejar cualquier cosa, reunirnos por algún... con cualquier excusa, pero por ahí a Mónica a veces no quiere festejar su cumpleaños. Y yo le insisto, ¿pero cómo no vas a festejar? Porque a mí
no
me
quiere,
gusta la fiesta.
Peor, claro,
claro.
Festejado es un acto, mucho,
claro.
Es otro
acto de egoísmo.
Bueno, yo lo festejo en noviembre. ¿Por qué? Porque me queda mejor, hace calor.
No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade.
Que tengo que esperar otro año para festejar que esté vivo, que me digan que me quieran. Podemos repartir y decir, bueno, hay 365 personas que uno conoce y le dice, mira, salvo mi familia, el resto vos, ¿cómo me podés saludar el 4 de octubre? Que cumple en abril, a vos te toca el 4 de octubre, acordate, es el día de que cumple año para vos. Entonces todos los días a uno, así de esa manera, todos los días a uno lo festeja.
Así es como se hacen las cosas bien.
Y Rodrigo nos pide que pongamos algo para festejar su cumple. Podemos poner una pomona o una canción.
Bueno.
Lady, God love me. Maybe more than enough. Oh, darling, 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 walk wild with me. Got so much, so much, so much. We'll be right back.
disperso, un atentado al silencio incómodo.
Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar del Paso Garibaldi en Tierra del Fuego, porque un oyente, Fernando Zanona, nos decía cuando contamos la historia de Garibaldi que estaba ese paso en Tierra del Fuego, en la ruta, en la montaña, pero que no correspondía a Giuseppe Garibaldi el nombre, sino a otro Garibaldi. Y vamos a contar la historia de ese otro Garibaldi del paso, ¿no? El paso se encuentra en la ruta 3, en el kilómetro 3007, a 450 metros de altura, y cruza la cordillera. Ahí la cordillera de los Andes, que viene de norte a sur, toda la cordillera, ahí pega un giro de 90 grados y va de oeste a oeste. Y no había forma de, hasta que construyeron ese paso, de ir por tierra desde Río Grande a Ushuaia.
Ah, ¿tan complicado era? Sí. Bueno, sí, seguro. Un paso que uno lo ve de una belleza imponente.
Sí. Ahí desembocás justo en el lago Escondido, ¿viste? Y después vas al Fañano, si venís de Ushuaia, digo. Y siempre estuvieron buscando a ver por qué lugar cruzar la cordillera, dónde hacer un camino que cruce la cordillera. Y en el verano de 1935, fines del 35, principios del 36, un señor al que llamamos y llaman Luis Garibaldi Onte, partió del lago Escondido y encontró el paso ideal, el lugar ideal para hacer la apertura y hacer la huella para ese paso. Este señor era un empleado de vialidad de la etnia Selknam, aborígenes de Tierra del Fuego, que en realidad... Claro,
seguramente trabajaban mucho ahí porque evidentemente conocían la montaña, sabían manejarse y eran ideales. Ese tipo estaba laburando, no salió de trekking,
claro,
estaba trabajando.
Exactamente, él era de vialidad, estaba laburando, y se llamaba Paca Onte, su nombre original, ¿no? Cuando era chico quedó huérfano de padre porque el papá, unos buscadores de oro, lo mataron y lo crió su mamá, que se llamaba Onte, y su abuela. Y fue su abuela la que le dijo dónde podía haber un lugar para pasar con menos complicación la cordillera.
Mirá, claro, la señora sabía.
Sí,
andar recorriendo, porque... seguro.
Sí, porque decía que los aborígenes de su tribu ancestralmente usaban ese lugar para pasar. Gracias a eso, el tipo fue y dijo, vea, es por acá. Entonces la Dirección Nacional de Vialidad fueron y efectivamente dijeron, sí, está bien, por acá. Y construyeron ese tramo de la Ruta 3 en 1948.
Mirá, recién en...
Sí,
claro,
ahí...
todavía era territorio nacional, todo.
Claro.
No era... Sí, después hicieron, bueno, no, nada, hicieron la ruta, es un paseo difícil, ¿eh?
Tardaron, porque la inauguraron en 1956, o sea, 8 años después, y el primero en cruzar fue un jeep de Vialidad Nacional, que salió de Ushuaia a las 4 de la tarde y llegó a Río Grande a las 2 de la mañana.
Obviamente no estaba todo asfaltado, ¿no?
Claro, claro. Pero vamos a ir a ver por qué le llamaban Garibaldi a...
Sí, todo el tiempo yo estaba pensando, digo, no lo voy a preguntar hasta el final, por si tenés más datos,
claro.
¿Por qué el tipo se llama Garibaldi?
¿Por qué a Luis Onte le decían Garibaldi? Porque no se llamaba, le decían. ¿Y por qué? Cuando era pibe, después que murió el papá, la mamá consiguió emplearlo con un cura italiano, José Estropa. Entonces el pibe trabajaba como asistente, ayudante del cura Estropa. El nene tenía 11 años en ese momento. Y el cura siempre le decía que llevara agua a la cocina, traer agua, qué sé yo. Y la frase que repetía siempre, le repetía el cura, era Garibaldi e traiga el agua. Garibaldi.
Agarra el balde.
Agarre el balde y traiga el agua. Garibaldi y los compañeros, burlándose de eso, le empezaron a decir Garibaldi, Garibaldi, Garibaldi. De agarre el balde. Eso lo contó el mismo Luis Onte cuando le preguntaron de dónde venía su apodo. Y lo contó él. ¿Y sabes que fue candidato a concejal, el descubridor del paso Garibaldi, por la Unión Cívica Radical en 1963? y murió en 1981 en Río Grande. Por una burla de los compañeros, burlándose del cura, le decía siempre Garibaldi. A él le quedó el apodo de Garibaldi y por ende al Paso le quedó el nombre de Paso Garibaldi.
Miramos la confusión, ¿no? Porque aparte imagínate que después el gobierno de Italia no sabe y entonces quiere hacer un monumento a Garibaldi ahí, le tienen que explicar que era Garibaldi, y, ¿no? Tremendo. Y después le decían el Garibaldi al pibe. Qué lindo, qué hermoso. Hermoso. Bueno. Bueno, y de paso, si algún día van a Ushuaia o van a Río Grande, el tramo para viajar de un lado al otro les aseguro que es hermoso. Así que, además, pueden ir a la ciudad que está en el medio, que es Tolvín.
Claro. Claro.
Que está la peña Los Hijos de Puta, que es los HDP, que es una peña, pero no en términos de que se baila, sino en términos automovilísticos.
Ah. ¿Sí?
Parece, ya estoy improvisando, que también se le decía peñas a esos lugares donde paraban todos para arreglar el auto, revisar, cambiar las gomas en medio de la ruta, que haya un lugar donde hubiera un fuego, que se le podrían tomar un mate, que podían comer algo y aparte arreglar el auto. O sea, eran como, por decir así, algo como decir postas.
Sí, sí.
Bueno, esta ahí está la peña HDP, que durante la pandemia le daba servicios gratuitos a las ambulancias, a todos los que en el medio de la pandemia necesitaban ayuda, y estaban los HDP en honor a la pizzería Los Hijos de Puta, por supuesto.
Mirá qué bien. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar a Diego Saldívar con Lito Nevia, en su nuevo tema Peón Alfil, después vienen las noticias y después seguimos con más Mundo Disperso.
Tan amargo es irse y más difícil aceptar un reparto de infortunios al azar.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.